Bueno, muchas gracias, Alejandro. Exactamente, estamos aquí en Intendencia porque ya está el gobernador, arrancó la conferencia de prensa y vamos a escucharlo en su visita a nuestra ciudad.
Uno habla y el otro no escucha, sino que fueron negociaciones en algún momento más tensas, pero donde claramente la provincia no podía comprometer más recursos de los que tenemos presupuestados, estamos dispuestos a erogar. Y por otro lado, también entendiendo la protección necesaria que se requiere sobre el salario de los trabajadores. Yo lo dije el 15 de febrero cuando realicé la apertura de las sesiones ordinarias en la legislatura de Entre Ríos, que ningún trabajador en la provincia va a ganar menos de lo que la inflación determine. Y en ese sentido hemos trabajado, inclusive acordando por encima de lo que las pautas inflacionarias están dando cercano al 20%, pero si por algún motivo la pauta inflacionaria supera este 23,5 que se acordó, nosotros reconoceremos la diferencia. Esto también es importante y para hacer tenido en cuenta. Yo valoro muy positivamente la actitud de los gremios docentes de estar a la altura de las circunstancias, porque, a ver, es un buen aumento. Estamos 3.5 puntos por encima de lo que está ofreciendo hoy la provincia de Buenos Aires, el mismo aumento que da la provincia de Córdoba, estamos por encima de Misiones, de Río Negro, de Tucumán, de varias provincias más y de varios convenios privados, como el caso de Construcción, que ha cerrado en un 20%, 20% comercio, 20% cerró UPCN a nivel nacional. Entendemos también que había una cuestión de reparación, porque siempre se actualizaba el importe de incentivo docente. El año pasado el Gobierno Nacional lo actualizó, esto representó 2 puntos. Por eso llegamos al 37, por el 35 que se dio en general. Este año eso no se actualizó. Entonces esos 2 puntos más lo asumimos por parte del Gobierno de la provincia, entendiendo la protección del salario. Son por ahí las cosas que reclamamos, ¿no? Que no se realicen estas transferencias encubiertas de recursos de la provincia a la nación, cuando son fondos como estos que tienen y deben ser actualizados para sostener un esquema de educación en nuestra provincia. Pero lo más importante, más allá de una puja gremial, de una discusión que ha sido, la verdad, respetuosa en todo momento, y con mucha madurez y mucha seriedad, lo más importante es que hay 450.000 alumnos en Entre Ríos que van a tener la previsibilidad de llegar con el ciclo lectivo terminado a diciembre y sin inconvenientes de paros o medidas de fuerza.
Gobernador, con respecto... ¿Qué tal?
Buen día, ¿cómo le va?
Con respecto a la Defensa Norte, ¿cuál es la actualidad?
Bueno, hoy casualmente, en el acto que vamos a tener, voy a firmar el decreto de llamado a licitación y el día 21 de junio se abrirán acá en Concepción del Uruguay los sobres para la obra de la Defensa Norte y reparación también de la Defensa Sur de Concepción del Uruguay. Una obra que demanda 224 millones de pesos, de los cuales 70 millones paga la provincia y el saldo lo paga el Gobierno Nacional.
Buenos días, gobernador. Soy Carlos Asesín de FM Estilo de San Justo. Con la llegada de la nueva directora de Vialidad Provincial, se prometió de que las distintas máquinas viales iban a empezar a trabajar nuevamente en los caminos de la producción. Nosotros, por la labor periodística, andamos en distintas localidades, principalmente en las zonas rurales. Hasta ahora, a pesar del tiempo que llueve continuamente, no se ha visto todavía ese movimiento.
Bueno, primero un saludo a la gente de San Justo, que tengo muchos afectos en la ciudad. Hay un tema que no es menor. El año pasado, fruto de la emergencia climática, ocurrieron 2 cosas. Primero, con la emergencia en sí misma, hubo un gran deterioro de todos los caminos de la producción y esto lleva muchísimo tiempo volver a ponerlo en condiciones. Pero también, por la emergencia, se suspendió y se prorrogó el pago del impuesto inmobiliario rural. Usted sabe que casi el 80% del impuesto inmobiliario rural está afectado justamente para un fondo vial. Ahora lo empezamos a cobrar y empezaron a ingresar los recursos, porque se cobró lo anterior y se está cobrando el impuesto inmobiliario rural de 2017. Y estamos reparando muchos caminos. Quizás no han llegado a lo que usted estuvo recorriendo, pero tomo nota porque todas las zonas de vialidad están trabajando hoy ya con los recursos necesarios hemos hecho los cambios y las adaptaciones necesarias en cada zonal para que se priorice el arreglo de los caminos de la producción. Entendemos que tener buenos caminos es una gran ventaja competitiva para nuestros productores, así que en ese sentido vamos a estar trabajando.
Gobernador, el caso de el IAPB y otras dependencias provinciales que de alguna manera tienen un correlato con el presupuesto nacional o lo que la nación interviene en las provincias, es un tema que está muy debatido por estas horas, producto del ritmo de construcción de viviendas que tenía Entre Ríos y que aparentemente va a perder. ¿Cuál es el nivel de negociación que se abre para encontrar un promedio de las cosas? Porque de 2.400 viviendas llegar a 400 creo que este año y nada el año que viene.
A ver, nosotros estamos poniendo la mejor buena voluntad y cooperación con el gobierno nacional para que se agilicen todos los problemas de vivienda que están previstos. Y continuamente el titular del IAPB está yendo a Buenos Aires, casualmente mañana tiene una reunión con el secretario de Vivienda. Hemos cumplimentado todos los requisitos y estamos pidiendo la celeridad justamente en los trámites. Tenemos 1.700 viviendas por la emergencia que sufrimos por la inundación, que muchos de los convenios ya están firmados, otros faltan firmar, y hasta ahora solamente han comenzado 150 que fueron prearmadas con las viviendas de Toyota en Concordia. El resto, hay 100 de Concepción del Uruguay, que estamos a la espera. Pero ahí está esta discusión de que si las viviendas van a los municipios, van a la provincia. La verdad que yo no tengo problema. Lo que sí quiero, como quieren la mayoría de los vecinos, es que lleguen las viviendas y se hagan. A mí me interesa si las hacen los municipios, si las hacen cooperativas, si las hacen las provincias, si las hace la nación. Pero claramente es importante que no se corte el ritmo de soluciones habitacionales que venía teniendo la provincia de Entre Ríos.
Gobernador, acerca del endeudamiento ese que se aprobó de 4.000 millones de pesos, ¿cuál es el objetivo de tomar esta deuda en la provincia? Y también preguntarle acerca de ese 15% de los fondos que se van a delegar a los municipios, ¿qué objetivo tiene?
Bueno, primero, esta autorización de endeudamiento que fue aprobada por unanimidad en el Senado Provincial, tiene como objetivo no tomar nueva deuda, sino hacer un cambio de deuda, un canje de deuda. ¿Qué significa un canje de deuda? Nosotros tenemos una deuda de corto plazo por la cual estamos pagando intereses altísimos. Son letras que vencen a 60 o a 90 días y pagamos hoy el 26% de interés. Nosotros esa deuda la podríamos cancelar y tomar una nueva deuda a un plazo de un año y medio, de 18 meses, de 24 meses, y estamos hablando de un interés en pesos de un 12, 13% y en dólares alrededor de un 4%. Entonces, hay condiciones que son mucho más favorables y que nos permiten descomprimirnos, sobre todo porque el cronograma de vencimiento de deuda fue muy fuerte el año pasado y es muy fuerte este año, pero los años siguientes es muy leve. Entonces, la idea es prorratearlos, es desparramarlos, si vale el término, a los vencimientos de deuda futura. Y también porque nosotros teníamos una autorización para endeudamiento de 150 millones de dólares para ampliar el bono internacional que se emitió en el mes de febrero y que estaba autorizado para el año pasado. Todo eso se tomó este año y hubo que pagar deuda anterior. Por eso es nuevo endeudamiento. Y no estamos, la verdad, seguros de poder hacer esta ampliación de 150 millones de dólares porque queremos que haya buenas condiciones de mercado. El bono entrerriano está rindiendo muy bien. Hoy conseguiríamos, sin duda, tasa mucho más baja, pero queremos ser responsables de una política financiera en la provincia y también que esto lo acordamos, obviamente, con el gobierno nacional. Yo reitero, esto no significa agregar más deuda, significa mejorar la calidad de la deuda y es un canje que se realiza. Venimos trabajando de manera muy ordenada y estamos teniendo resultados, la verdad que muy positivos. Si comparamos el cuatrimestre de 2017, pese a que la coparticipación nacional está un 20% por debajo de lo presupuestado, nosotros hoy, cuatrimestre de 2017 contra el primer cuatrimestre de 2016, tenemos una disminución del déficit fiscal más que importante. En valores absolutos tenemos 700 millones de pesos menos de déficit que en 2016. Pero, a ver, esto no es para ponerse contento. Esto es nada más que un escalón en el ordenamiento financiero que falta mucho y quizás nos lleve toda la gestión hasta que recuperemos el total del monto coparticipable que acordamos, que es un 15%, hoy recuperamos el 6%. Cuando terminemos la gestión con el 15%, podremos tener la provincia en equilibrio, que es algo que nos planteamos. Respecto al crédito para municipios, que es del 16%, está disponible, son 43 millones de dólares, está depositado en una cuenta específica, en dólares, por supuesto, y que esto es una buena noticia porque va a subir el dólar, o sea que se va a incrementar los fondos en los municipios. Fue aprobada la ley, estoy llegando a Paraná en la tarde de hoy, para uno de los primeros actos que haré es promulgar esta ley, así que esperamos los proyectos que cada municipio presente para poder girar los fondos que están afectados a obra pública y o a equipamiento. Esto está distribuido también de acuerdo a los índices de coparticipación, con lo cual se elimina cualquier tipo de subjetividad o arbitrariedad en la distribución de los fondos.
Hablando de subjetividad, toda la ayuda económica, que no siempre se puede ver como ayuda del Gobierno Nacional a la provincia, se está leyendo en cada caso, digamos, en cada provincia, con un segundo mensaje político. Concretamente, la ayuda, que insisto, no siempre ayuda a la provincia de Entre Ríos en particular, ¿en qué medida lo compromete políticamente con el Gobierno Nacional?
No, a ver, primero yo lo que quiero decir es que los anticipos de coparticipación que hemos recibido, que son efectivamente los que se habían publicado, son anticipos que los recibimos el primer día de mes, pagamos los sueldos, y el día 11, del 1 al 10, que por eso pudimos ordenar el cronograma de pago, y el 11 se empiezan a descontar. A fin de mes tenemos cancelado y estamos en cero nuevamente. Es una buena herramienta financiera, de la cual nosotros obviamente agradecemos al Gobierno Nacional, porque esto nos posibilita ordenarnos financieramente, pero grado de compromiso, de ninguna manera. Yo tengo que ser absolutamente honesto y absolutamente claro en este sentido de que jamás recibí presiones del Gobierno Nacional. Tenemos una relación muy respetuosa, muy seria, con mucha responsabilidad con el Gobierno Nacional y trabajamos en conjunto.
Gobernador, los niveles de pobreza que se están viendo en Entre Ríos y en todo el país, los intereses Entre Ríos, ¿se deben a una herencia recibida o se deben a una actual gestión de un gobierno nacional que tiene otra mirada de la cosa? Y la segunda es si no va a dejar la primicia de la lista de los diputados nacionales.
Si usted la sabe.
usted la sabe.
No, no, bueno, yendo a la primera pregunta que me formulaba, que tenía que ver
con
la pobreza estructural. A ver, yo creo que hay una coyuntura macroeconómica donde tenemos indicadores que nos muestran altas tasas de interés, por lo cual la inversión prácticamente se restringe, donde hay un alto índice inflacionario, con lo cual merma de manera drástica el consumo, y tenemos un tipo de cambio que está retrasado o retraído, con lo cual no son competitivas las economías regionales y afecta al sector exportador. Esto, digamos, es un estado de situación que lo vemos con preocupación. Y esto no lo digo desde la chicana o desde el discurso tribunero, lo digo desde la responsabilidad de estar en gestión de gobierno. A mí no me toca comentar la realidad ni ser espectadores, somos protagonistas también, pero vemos con esta preocupación. Y en esto, obviamente, en ciudades que crecen al amparo de la actividad privada, como el caso de Concordia, aquí Concepción del Uruguay, donde no hay un colchón de empleados públicos, que ante una crisis de esta naturaleza, a fin de mes seguro cobran sus salarios, y esto genera una redistribución en la ciudad, afecta a los sectores más vulnerables, sin lugar a dudas, pero es una preocupación grande que tenemos y es una de las prioridades que estamos marcando en nuestra gestión. Lo decía Feliciano la semana pasada, la justicia social tiene que venir desde el Estado, no viene desde los mercados. No podemos esperar que la justicia social o redistributiva la otorguen los mercados. Es una responsabilidad del Estado y esto es justamente lo que tenemos que plantearle al Gobierno Nacional y lo que venimos haciendo aquí en la provincia, de generar estas condiciones para que la pobreza estructural no avance.
Veo con agrado que se difunda, ¿no es cierto?, principalmente en medios gráficos, que es lo que yo veo,
el tema de la discusión del mejoramiento de la ruta 18.
Sí.
Ahora, nosotros estamos sobre la ruta 39, que cada vez tiene más transporte de carga, ¿no es cierto? Y no está en buen estado, inclusive creo que en partes ni señalada. ¿Eso hay algún pensamiento de solucionar ese tipo de problemas en la ruta 39?
Sí, estamos justamente haciendo un bacheo sobre la ruta 39, están los pliegos en preparación y vamos a realizarlo. También tenemos que decir que en el departamento estamos trabajando sobre la ruta 20 en bacheo y estamos para licitar el tramo que falta, de la ruta 23 de pronunciamiento a Villa Elisa. Comentaba recién acá con el senador, estimamos que en el mes de septiembre podamos estar haciendo la licitación, pero la 39 está prevista en el bacheo.
La ruta 39, que está por licitar, está incluida la dársena de ingreso a bicipódromo, que está solicitando los vecinos, y la iluminación del rulo de la ruta 39 con la autovía.
Una pregunta para el intendente, ¿qué significa el intendente esta apertura de torres que está hoy?
Yo en la campaña dije, electoral, dije que la obra más importante que reclamaban los uruguayenses, eso es lo que me pareció escuchar, fue la continuidad del Plan Maestro Integral de Agua Potable. Concepción del Uruguay construyó su toma y su planta, y la inauguró el 10 de noviembre. Pero la gente se queja porque el agua tiene escasa presión en verano y porque en algunos lugares no le llega, concretamente. Esta obra permite eso, ¿no? Impermeabilizar un tanque, hacer un tanque nuevo, las dos cisternas de almacenamiento y las cañerías, se supone que es una obra central para la ciudad. En segundo lugar, el tema de la defensa es una obra emblemática de la ciudad, emblemática. Nosotros estamos a días de evacuar. El informe que tenemos de Salto Grande es que el río va a crecer entre 80 centímetros y un metro, y estamos a 8 centímetros de tener que evacuar, con lo cual sería la tercera evacuación desde que el gobernador asumió. De modo tal que para nosotros una obra emblemática, que como bien dijo el gobernador, se va a anunciar ahora. Y que como bien lo señalaba él, 150 millones de pesos aporta al gobierno de la Nación, y hay que ser muy agradecido, y 74 millones aportará a la provincia.
Yo tengo una... La última, Jorge.
Ah, bueno, yo... Tema político, ¿cómo viene la campaña, el cierre de lista? Usted va a presentar una lista por la unidad del PJ, va a ser un frente, va a ser unidad. ¿Cuándo la presentaría? Estamos a un mes más o menos de la presentación de lista. ¿Cómo viene el armado de los oficialistas?
Bueno, a ver, primero, como presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista, me corresponde la tarea... Primero, de convocar un gran frente con partidos políticos que pensamos de manera similar, que tenemos una raíz común, también de una convocatoria muy amplia, muchos dirigentes que por distintos motivos los últimos años se fueron de nuestras filas y generar y gestar la posibilidad de reintegrarse. Y este frente lo venimos constituyendo con el Frente Grande, con el Frente Renovador, que la verdad que viene con muy buenas expectativas. Por otro lado, en el mismo sentido, también me corresponde generar y buscar los consensos máximos en todo el territorio de la provincia. Y por eso estoy recorriendo distintas localidades, reuniéndome con los dirigentes de cada departamento, para poder encontrar estos consensos que después se expresen en una síntesis sobre la conformación de la lista con nuestros candidatos de cara a las elecciones. Esto quiere decir dos cosas. La primera es que no significa que como presidente del Partido Justicialista voy a poner arbitrariamente el dedo sobre un candidato, sino que es fruto justamente de un consenso logrado entre los dirigentes más importantes de todos los departamentos de la provincia. Y por otro lado, y obviamente, que no esté de acuerdo con este consenso, tranquilamente puede presentar una propuesta alternativa, puede presentar una lista alternativa. No, como presidente del partido, no voy a impedir ni voy a poner ninguna cláusula restrictiva para que se pueda presentar una lista alternativa. Yo creo que esto favorece el sistema democrático, pero entiendo, y creo que lo entiende la gran mayoría de justicialismo entrerriano. Estos son tiempos de unidad, y con una propuesta fuerte a las elecciones, que permita avanzar, que permita proponer algo mejor a lo que está hoy en nuestro país. No vamos a ir a competir a estas elecciones, como decía hace un momento, con chicanas o con proclamas o con consignas. Vamos a ir a competir a las elecciones con una propuesta superadora y con una lista que represente los intereses y la estrategia que la provincia tiene de acá al 2019. Estos son los tiempos unitarios. Terminadas las elecciones en octubre, también vamos a proponer, esto ya de una fase institucional, una reforma de la ley electoral provincial, para que ahí sí, todas las diferencias que existen en distintas ciudades, sobre todo en aquellas que hemos sufrido derrotas, que se pueda ir a un sistema interno donde todo el mundo pueda participar para que se diriman las contiendas que quedaron por ahí subyaciendo y que se necesita de tener una democratización plena de nuestro movimiento y que además legitime a los candidatos que tengamos para el 2019. Esto es lo que venimos trabajando desde el Partido Justicialista.
Gobernador, dos preguntas tengo. Una es con respecto a una obra que está terminada, ya lista para entregar, que es la pista de atletismo en el centro
sí.
De la pista de Nueva York, que tengo entendido que por una deuda que el Estado provincial tiene con la firma traza de 17 millones de pesos, no la entrega. Quiero saber si eso lo van a cerrar. Y lo otro, con respecto a su anuncio de que el 21 de junio se van a abrir los sobres para la licitación de Renacenta Norte, si ya hay un plazo establecido de esta obra, de construcción.
A ver, primero, está el 1,25% la obra del polideportivo, si es un problema financiero lo vamos a cumplir, pero ¿entendés?
No. Restaban 24 millones de pesos, de los 24 millones se pagaron 10 millones de pesos, la empresa presentó un certificado por casi 14 millones de pesos, no alcanza, la provincia tiene 60 días para poder pagar y la empresa lo presentó hace 10 días.
Así que estamos en plazo. Respecto de la otra pregunta que tenía que ver con la apertura de sobres, bueno, es el 21, estaremos en obra prontamente. No tengo acá en el memo cuál es el plazo de duración de la obra, pero no le quepa duda que una vez que estemos en obra vamos a ir haciendo el seguimiento para que se cumplan todos los plazos estipulados previos.
Quiero, un segundito, quisiera aclarar el tema de esto de los plazos de obra que a nosotros nos han hecho a veces tanto complicación y quiero ser lo más claro posible. La obra del Centro Cultural que el gobernador autorizó tiene un plazo de 18 meses. Este tema lo venimos hablando con la empresa. La obra del hábitat del barrio La Concepción, que tiene acta de inicio de obra y depositado por la Nación, ya 30 millones de los 82 millones de pesos, y nosotros anticipamos 13 millones de pesos a la empresa Traza, ya tiene acta de inicio de obra. Nosotros lo que más, y coincido con el planteo, lo que más estamos luchando en estos temas es que se cumplan los plazos de obra. ¿Y qué es lo que le hemos dicho a las empresas nosotros? Porque el gobernador me autorizó. El día que no se pague, nosotros le tenemos que decir a la gente, la obra está parada porque nosotros no pagamos. Pero si no, que continúe. Esta es un poco la idea, porque lo hemos conversado con el gobernador, en el retraso de algunas obras, los empresarios explican que nosotros nos demoramos, entonces la pregunta es, ¿se presentan siempre? Después se quejan y terminan cobrando todo. Entonces vamos a poner un poquito la cosa en orden.
Exacto.
Pero esto lo digo yo, no quiero comprometer.
No, exacto. Coincidiendo con lo que dice el intendente, nosotros queremos que las obras se cumplan en el plazo estipulado, porque si no después hay que pagar redeterminaciones de precios. Entonces exigimos a las empresas que se cumpla y tratamos de hacer los desembolsos en tiempo y forma para no tener que pagar más precios por redeterminación.
Una política para el intendente, y perdón, pero muchos carteles, indicadores, Laurito 2019, ¿va a presentar candidatura o no?
Bueno, perdón. yo quisiera, perdón, voy a tratar de sintetizar, que mejor me cuesta. Primero, a ver, trato de ser claro. ¿Quién conduce el peronismo entrerriano, por lo menos para mí? ¿Quién es hoy gobernador? Gustavo Bordé. Segundo, ¿qué es lo que hemos tratado nosotros de hacer? De reunir, de ir a donde nos han invitado y donde haya peronistas que quieran dialogar. Hemos tratado de no negarnos en ningún momento. Tercero, hemos tratado de construir y de no sacar los pies del plato. Hemos sido lo más leales posible. Yo he oído, me han dicho. A mí me dijeron, vos vas a ser diputado Nacional 3 en el 2005, fui diputado Nacional 3. Después me dijeron en el 2011 que iba a ser diputado provincial 1. A los 10 días me dijeron, vas a ser ministro de Desarrollo Social. A los 3 días más me dijeron, vas a ser ministro de Educación. Dije que sí todo. Más no puedo decir que sí. Después me dijeron en el 2013, vas a ser candidato a diputado. También fui candidato a diputado. Pero quiero decir algo ya en otro lugar, espacio de construcción. Hace 7-8 años nosotros nos propusimos que los intendentes del interior del departamento tuvieran sus posibilidades. No se le quitó nada a Bahía del Vaso. Aquí está el diputado que representa a la ciudad de Bahía del Vaso. Uruguay tiene un diputado, que es Marcelo Bisogni, además de tener el Cambiemos otro diputado. Y el interior del departamento se lleva 6 años con un diputado. Quiere decir que toda construcción es posible. En marzo del año pasado surgió un espacio de construcción aquí, que fue el de los viceintendentes y concejales. Nació en el cuarto piso de aquí, y hoy Armando Gay, viceintendente de Concordia, el doctor Leonardi de Colón, Jorge Maradé de Gualeguaychú, el viernes pasado se reunieron 116 viceintendentes y concejales sin que se obligue a nadie. Sí. Este esquema de ir construyendo espacio creo que ha sido muy importante. Estos carteles que usted dice, yo la verdad, lo único que escucho es cómo la gente me dice que me arregle las calles de tierra, que entonces, la verdad, yo respeto los compañeros, yo no digo nada, ya a esta altura no digo nada, pero la verdad, creo que los compañeros no pensaron en que estas cuestiones hay que tener cuidado, no hay que apresurarse. Y la verdad, yo tengo más carteles ahora que cuando yo he sido candidato.
Pero no autorizó.
Gracias.
Muy bien, bueno, ahí estábamos escuchando entonces el móvil con esta...